Para el primer programa de A Golpe de Pedal, me da mucho gusto saludar a mis compañeros en las transmisiones de TUDN y en las transmisiones de ciclismo y amante de todo lo que tiene que ver con el ciclismo, el señor Juan Carlos Arzosa. Zorro, ¿cómo estás?
Iñaki, ¿cómo te va? Un saludo para Luis Martínez Bento y para toda la gente que está acompañándonos en este momento. Pues muy contentos en primer lugar por esta primera reunión que tenemos a Golpe de Pedal. El nombre se me hace maravilloso porque creo que todos vivimos a golpe de pedal en la vida misma. Y bueno, pues estamos muy contentos de hablar del tema que más nos gusta y que es el ciclismo, con todo lo bueno que este tiene y también con los momentos trágicos que se viven. Ya lo platicaremos más adelante. Y desde luego muy contentos con un Giro de Italia que está resultando maravilloso.
Vamos a platicar del Giro de Italia y de muchas cosas más. Profe Luis Martínez Bento, ¿qué cuenta el cenar y todo eso ahí donde usted se la vive?
Compañeros, un gusto aquí, Juan Carlos. Pues todo bien, a gusto con el inicio de esta nueva aventura, si así podemos llamarle, porque vamos a hacer lo que nos gusta y vamos a tratar de transmitirle a la gente que nos escuche pues nuestra pasión por el ciclismo y nuestro punto de vista del ciclismo, que no tenemos toda la razón, pero que podemos aportar mucho y podemos dar también algunos tips para que la gente que se sube a la bici y que practica el ciclismo también pueda apoyarse con nosotros para tratar de hacerlo lo mejor posible.
Y si algo nos gusta es el Giro de Italia, porque no cabe duda que es una competencia diferente a todas las demás. Y para muestra, lo que ha ocurrido en los primeros días de competencia y lo que viene en toda la semana. Se caen los favoritos. Se van algunos ciclistas que iban a dar mucho de qué hablar. El Giro de Italia, Zorro, es, a nuestro juicio, y así lo hemos comentado los tres, la competencia más difícil que hay en el mundo del ciclismo, no solo por las 21 etapas, por lo que significa Italia, pero también por las cosas que ocurren. Para muestra lo que está pasando con los grandes favoritos, Geraint Thomas y Simon Yates. ¡Bye! Ya no los contamos. Bueno, quizás a Yates, pero a Geraint Thomas ya no lo contamos más. Él era el favorito. ¿Qué va a pasar en la primera semana del Giro de Italia?
Aquí está una de mis respuestas, mira. No me la quito casi ni para dormir. La gorra del Giro de Italia. Bueno, creo que es una carrera que los tres hemos podido seguir durante pues ya una década, un poco más de una década, y hemos sentido esta pasión de esta carrera, dicho desde luego por los ciclistas primero que nada, una prueba muy complicada para ser ganada, y una carrera que nos habla de que cuando tienes un trazado, cuando tienes la conjunción de un país tan hermoso, y desde luego a la gente que conoce perfectamente cómo armar una carrera como esta, logras tener una prueba en donde no hay días de descanso. Me refiero al descanso en el pelotón, los días de descanso obligados como son los lunes, pero hablo de que no hay treguas, en ningún momento existen. El lunes abren con una crono de 15.1 kilómetros y tal pareciera que fuera la del último día, porque comienza a haber diferencias, comienzan a querer sentenciar la carrera muy rápido, y bueno, en tres días, hoy que terminó en el Etna, hay un vuelco en la clasificación general, bárbaro, quedan fuera muchos de los grandes favoritos o la mayoría, se le abre el camino al experimentado Vincenzo Nibali, que bueno, pues aparentemente dice uno, parece que la tiene menos complicada porque no están los grandes rivales, pero van a salir los rivales jóvenes. Lo hemos visto en las últimas carreras, cómo los jóvenes están adueñándose del escenario del ciclismo, afortunadamente, y bueno, pues alguien va a salir en este tour, que nos va a dar, digo, en este giro, que nos va a dar una gran sorpresa. Por lo pronto hoy lo hizo en forma espectacular este hombre de Ecuador, que volvió a poner el nombre de su país muy en alto, quedando en la primera posición de la etapa, una etapa difícil, la etapa reina ahí en lo que es Sicilia. Y bueno, en la mañana lo platicábamos en la transmisión con Luis Martínez Bento, el vuelco que da la clasificación general.
Luis, a ver, yo reviso las primeras 9 etapas del Giro de Italia. ¿Por qué decimos que es diferente la primera semana? Así, a simple vista, solo en una semana, solo hay una etapa de 200 kilómetros, la etapa número 8, para especialistas al sprint. Mentira, la etapa número 7, perdón. La de 143 kilómetros, además es más cortita, 143 kilómetros de Matera Brindisi, es la única que en teoría es plana para sprinters en 9 días de competencia. Y eso marca una selección que obviamente obliga a que aquellos que no lleguen en buenas condiciones ni se presenten para la segunda semana. Y ya ni hablemos de la tercera semana. Por eso el Giro es diferente.
Lo mencionas muy bien, Iñaki, y creo que la respuesta está precisamente en el número que das, 143 kilómetros. Hemos tenido dos etapas, segunda y tercera, de 150 kilómetros. Ya hemos visto lo que ha pasado, la velocidad a la que se ha corrido y lo que ha ido sucediendo en carrera. Esta etapa totalmente plana, 143 kilómetros, nos imaginamos cómo se va a correr, lo rápido que se va a ir, todos a querer buscar la fuga, los equipos que tienen a los sprinters a no dejar, y simple y sencillamente yo creo que esa etapa va a ser una locura. Pero previo, ¿qué tienes? Mañana son 140 kilómetros, el día martes son 140 kilómetros. Podríamos pensar que es una llegada al sprint, pero tiene un puerto que está marcado de tercera a la mitad, pero cuando ves en la altimetría son como 40 kilómetros de subida.
Sí.
Para un puerto de tercera, pero todo el tiempo va subiendo. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Alguno de los que perdió tiempo quiera recuperar mañana en una etapa corta? O sea, es muy difícil tomar conclusiones en un Giro de Italia que da tan pocas oportunidades en los primeros 9 días, sobre todo para las llegadas al sprint, como tú mencionas.
De aquí a la próxima semana, cuando saquemos nuestro segundo podcast, señores, ¿cuál es el escenario que tú ves, Zorro? ¿Qué ves? ¿Ves a un Nibali vestido de rosa al final de las primeras 9 etapas? ¿Ves a alguien diferente? Porque hoy está vestido Joao Almeida, que es un jovencito que a lo mejor no considerábamos un jovencito portugués, que hizo una gran crono. Yo hoy vi a un Domenico Pozzovivo sorprendente, que hizo una muy buena crono, que no lo teníamos contemplado. Y están, obviamente, los Kreuzvig, está, obviamente, los Maika, está el caso de Vincenzo Nibali, un Bilko Kelderman que lo intentó en las primeras rampas del Etna para demostrar que con el software trae ganas. ¿Cuál es tu escenario? ¿Quién sale de rosa la próxima semana del Giro de Italia?
Yo creo que todavía es temprano para que Nibali lo haga. Conoce muy bien la carrera. Creo que trae un equipo interesante. Hoy lo vimos en la etapa de la mañana. Claro, como decíamos también con Luis, faltan 18 días. Es una brutalidad el Giro que al tercer día le ponga el acicate a los equipos de ponerse veras a trabajar. Ayuda mucho el kilometraje no tan elevado en kilómetros porque la recuperación es más rápida, aunque también la velocidad lo es. Yo sí creo que para ese día veremos en estos días cambios en la clasificación general de algunos de los hombres que están, como ya lo sabemos, con muy buenas piernas la primera semana. Kreuzvig es uno de ellos, desde luego Maika, que son corredores que la primera semana dominan, que tienen una vista muy fuerte todavía para saber cómo van a llegar, pero sin lugar a dudas para mí el que tiene la ventaja de la experiencia es Nibali. Y lo veremos, creo yo, después de los 10 o 12 días, pasando el meridiano del Giro, creo que vamos a empezar a ver a un Nibali buscando esa camiseta rosa para no cargar tanta presión. Y por el otro lado, creo que va a haber un pleito cerrado en saber quién de los jóvenes pueda pelearle a estos gallones que quedaron en la carrera, que están muy definidos. Le voy a colocar de mano hoy, que puede dar una sorpresa en esta primera semana, y por qué no vestirse de rosa, pero también, por el otro lado, los como Almeida, que ya se vistió de rosa y que, bueno, pues ya sabemos que le sale alas a la camiseta, la querrá mantener, pero sí veo un ping-pong ahí de camiseta, hasta pasado el 10º día, donde ya puedo perfilar a un corredor que comience a solidificarse como para aguantar la presión de una camiseta tantos días. Hemos visto que es muy complicado durar con la camiseta muchos días y llegar a Milán. Entonces, creo que ahora la experiencia de un Nibali, insisto en él porque es el que quedó como el gran capo, valdrá mucho siempre y cuando dosifique bien su trabajo. Este es el mejor para mí en la tercera semana, pero hay que ver cómo llega.
Profe Bento, ¿quién sale vestido de rosa a la segunda semana del Giro de Italia?
La sorpresa sobre todo de la clasificación general, los 5 primeros al día de hoy, un Almeida y Caicedo con el mismo tiempo, hay que señalarlo.
Sí, es increíble.
A lo mejor Caicedo es una sorpresa, que venía a buscar etapas, que a lo mejor ya estando vistiendo de azul, por ahí se va la tendencia de seguir buscando los puntos, pero hasta ahora es segundo, Bilbao tercero, un corredor español, campeón nacional de contrarreloj, que lo hizo muy bien el primer día, y hoy fue capaz de soportar, no con los mejores, pero sí venía muy cerca. También lo que hizo Kelderman, hay que señalarlo, y del grupo que llegó a lo mejor un poquito rezagado, el que yo vi mejor, con mejores piernas, fue Jakob Fuglsang, podría ser para mí entre Kelderman y Fulsan podrían ser los líderes después del día de descanso. Creo que, como decía Juan Carlos, que Nibali, por la experiencia que tiene, sí creo que va a guardar mucho, sobre todo para la tercera semana, porque la tercera
claro,
es muy dura. Ahora,
que no se nos olvide que este deporte sigue siendo de resistencia, aunque sean las etapas más cortas, sigue siendo un deporte de resistencia, ya que hay que aguantar 21 días, lo que para muchos es insufrible.
Ahora, está muy fresco lo que pasó en el Tour de Francia. Te vas cuidando.
Y más con una crono el último día, ¿eh?
Te vas
la crono
cuidando,
aquí es el último día.
Si puedes sacar tiempo antes de que termine la primera semana, sumar algo en la segunda, es un colchón que vas a llevar para la tercera. Entonces, cuidado también con dejar todo para la última semana y ya no alcanza el tiempo.
Te digo una cosa, se descarta mucho a Yates, pero Yates está a 3 minutos de ellos, ¿eh? 3 minutos, que en la crono Yates es superior a la mayoría de los que hemos dicho, en una crono de especialistas. Y hay dos más.
Pero también
donde pueden hacer un buen trabajo Nibali, donde puede hacer un buen trabajo quizás, no lo sé, alguien como el propio Peyo Bilbao, pero luego... La última del último día tiene otra oportunidad Yates, entonces no está perdido Yates. Y yo quisiera destacar una cosa, el Giro de Italia tiene una característica diferente a cualquier otra carrera de 3 semanas, la cantidad de bonificaciones que va otorgando a lo largo de la carretera. Entonces, con diferencias de segundos entre Nibali, por ejemplo, el más lejano, digamos, de los líderes, además de Yates, podría ser un Sakharin. Hay 35 segundos de diferencia. ¡Es nada! Eso en bonificaciones, claro, en llegadas que hay en esta primera semana, se puede recortar. Para mí, quien va a salir vestido de rosa la próxima semana es Jakob Fuglsang, porque si algo tiene el danés, es que le encanta meterse todos los días en la pelea, no le rehuye, porque así ha sido toda su carrera. Creo que hoy es líder de la Astana, más con la caída de Miguel Ángel López, líder de una Astana donde le van a dar la libertad de que haga lo que le dé la gana. Y Fuglsang lo hemos conocido por ser un tipo que se mete en escapadas de 100 kilómetros. O sea, eso no le va a rehuir. Y si alguien va a pelear segundos de bonificación en cualquier cota o en cualquier llegada, va a ser precisamente el danés. Sería histórico también ver a un corredor danés vestido de rosa. Hoy lo es un portugués, ganó un ecuatoriano. ¿Por qué no un corredor de Dinamarca vestido de rosa?
Sí, yo creo que
¿me gusta a ustedes?
Se puede dar el caso muy específico, como lo estás comentando, de un corredor que guarda el perfil y que está colocado en la clasificación general para hacerlo, y que es muy bueno en los primeros 10 días de la carrera.
Además,
por otro lado, lejos de que le perjudique el no tener compañeros, pues se le abre la ventana, como tú dices, tiene una libertad absoluta, ya no hay un compromiso de Miguel Ángel López y de otro corredor que ya perdieron para que esté trabajando pensando en un equipo.
Sí, el caso de Vlasov.
Él está libre en un momento dado, sí, pero también es un hombre acostumbrado a correr solo, pero también nos ha demostrado que la tercera semana no le va tan bien como él quisiera. Ya no llega tan fuerte el danés. Y es que también las pruebas, y hay que entenderlo, de 3 semanas y sobre todo el Giro, no es para cualquier clase de corredor. Hacia el final de la carrera se pone tan brutal que, bueno, hay que esperar a ver cómo llega. Lo de Simon Yates es muy bueno y podría tener cierta ventaja el último día, que es una crono. Pero si Yates ya perdió aquí 3 minutos, le va a costar remontar los 3 y después tratar de sacar diferencias. O sea que también está contra las cuerdas Simon Yates, y habrá que esperar a ver cómo el Bridgeton Scott, que trabajó muy bien el día de hoy, le aguanta los días que están por venir. Creo que hoy lo que vimos en la montaña va a ser una constante en el Giro de Italia. Directamente los capitanes atacándose, quedándose en solitario y haciendo una guerra brutal en la montaña entre ellos.
Maravilloso.
Va a ser un Giro maravilloso.
Sin ciclismo del último kilómetro, que es lo que por lo menos a mí no me gusta, el ciclismo del último kilómetro, donde ya llegamos a
aquí la, es a la inversa,
donde está el triangulito rojo, y entonces ahora sí nos peleamos. No. Aquí es ciclismo del verdad, del épico, del de siempre, ¿no? Del último kilómetro, con equipos superpoderosos. La realidad es que no hay equipos superpoderosos en el Giro de Italia, pero sí hay muy buenos ciclistas. La etapa número 5 tiene ya puerto de primera categoría en Camigliatello Silano, a falta de 10 kilómetros para la meta. La etapa número 6, rapidísimo para hacer el resumen, es con la llegada en Matera, todo hacia arriba. Eso es para especialistas, para Sagan, para Michael Matthews, para corredores superpotentes. Sí, por ejemplo, está Brindisi, que va a ser la única etapa de, digamos, para sprinters, hablando de Gaviria, hablando de Elia Viviani, de los buenos sprinters que hay. Esa será la número 7. Y finalmente la etapa número 8 tiene también un puerto de segunda categoría a la mitad y luego un circuito que está bien interesante. Y finalmente la llegada a Rocarazo. El domingo es puerto de primera categoría encadenado de uno de segunda y uno de primera de antes. O sea, los últimos 90 kilómetros son hacia arriba. Eso es lo que presenta el Giro en esta semana.
Hoy fueron 60, ¿eh? Hoy fueron 60 para arriba.
Sí.
Lo mejor que vemos en lo que va de Giro de Italia es que de los que salieron como favorito, después de la etapa del día de hoy, solo hay 3 en la clasificación general y no están en los 5 primeros de la misma. Eso te habla de un Giro de Italia totalmente abierto.
Súper abierto. Dejamos el Giro de Italia a un lado para platicar lo que ocurrió en otro de los monumentos del año, de los que sí se han corrido y de los que siempre llama la atención, porque si algo tienen los monumentos es que por algo son monumentos al ciclismo. Señores, ¿qué le pasó al campeón del mundo? ¿Hablamos ya de la maldición de traer el suéter arcoíris o simplemente, Luis, fue una horrenda distracción de un Julián Alaphilippe que tenía ganada la Lieja-Bastón-Lieja? Y por levantar los brazos y celebrar, le otorgó la victoria a Primoz Roglic.
Pues yo creo que por eso, porque se sintió desde mucho antes de cruzar la línea de meta que tenía ganada la Lieja-Bastón-Lieja, independientemente de que hizo cosas de novato, lo que hizo al lanzar el sprint, porque es muy obvio cómo voltea al lado izquierdo y se deja ir hacia ese lado obstruyendo a Hirschi, que sí. Si no se le sale el pie del pedal como para compensar el equilibrio, hubiese terminado en el suelo y ya después para rematar, levantar los brazos faltando 10 metros para la línea de sentencia, eso no lo hacen ni los novatos, porque eso se enseña desde la escuela, desde el primer pedalazo, es de las cosas que se enseñan. Se pedalea hasta que se cruza la línea de meta.
Increíble lo que pasó, Zorro. Alguna vez ya lo habíamos visto, pero no con un campeón del mundo. Y no en un monumento. Eso es lo que llama la atención.
Yo diría una palabra para ello. No sé si sea verdad o no, pero para mí que le dio campeonitis a Alaphilippe.
Pues, ¿eh?
Entonces dijo, yo gano todas, ¿no? Y este uniforme causa respeto. Nomás que se le olvidó que al lado tenía un Primoz Roglic, que viene dolidísimo de lo que le pasó en el Tour de France, que se lo sacaron de la bolsa. Y ¿sabes qué? Se fue a cobrar la moneda ahí, ¿eh? Dijo, a mí me lo ganaron igual, sí, sí. Y ahora te lo voy a hacer a ti. Y vas a ver lo que se siente. Y bueno, creo que hoy por hoy el señor Alaphilippe, con todo y su jersey de campeón del mundo, pues está bastante triste por haber cometido un error garrafal, no de un novato. Dijéramos, como dice bien Luis, de alguien que comienza a dar sus primeras pedaladas. Nunca levantes los brazos antes de terminar.
Claro.
Un poco a don Fernando Marcos, que el último minuto tiene 60 segundos, pues el último metro tiene el último milímetro.
También, sí, claro. Tiene sus 100 centímetros, no hay más, hay que pelear hasta el final. Lo que le ocurrió a Primoz Roglic, pero yo quisiera destacar una cosa. El final de la Lieja-Bastón-Lieja, a ver, vamos a revisar lo que ha pasado con los diferentes monumentos. En la Milán-San Remo, un sprint de Wout van Aert que se impone precisamente a Julián Alaphilippe, y nos demuestra que la nueva generación con estos muchachitos como Van Aert y como los que van a ser Evenepoel, etcétera, ya se están haciendo presentes en las carreras importantes. Luego, en el Lombardía, que lo gana Fuglsang, del que estábamos hablando antes, la experiencia, la inteligencia, pero acuérdense que iban 2 del Astana y 1 del Jumbo-Visma, que fue George Bennett, y luego hubo un accidente ahí con Schachmann y un desastre lo que ocurrió en el Lombardía. Y ahora nos vamos a la Lieja-Bastón-Lieja, donde los 4 corredores que aspiraban a ganar, ojo a los nombres, era Roglic, el máximo favorito para ganar el Tour, que lo perdió con Pogacar, y venía también Pogacar en ese grupo. El otro era Alaphilippe y Mark Hirschi, el suizo que tiene el mejor mes de septiembre que yo recuerdo en un ciclista que no fuera la figura, la estrella de un equipo.
Sí, ha ganado mucho. Definitivamente es un corredor que ha tenido estupendos resultados. Y fíjate, en el recuento que estás haciendo, ¿cómo es posible que se le olvide a Alaphilippe lo que le pasó al principio? Que le ganaron las carreras en el sprint, en la llegada prácticamente en el primer monumento de la Milán-San Remo. Y bueno, hace cuenta que le borraron el cassette, por eso comenté que le dio campeonitis. O sea, la campeonitis sí, pues, se refiere a que te mareas y dices, yo ya gané todo y voy a ganar lo que sigue. y bueno, pues no, no le sucedió así. Creo que se tiene que reconectar a la Philippe, corregir un poquito el rumbo para volverse a meter en ese tenor de ser ganador, pero sin lugar a dudas creo que ha sido esta temporada totalmente diferente a todas, porque ha sido fast track, ha sido hecha prácticamente al vapor, y esto ha causado también que muchos corredores no den el rendimiento que esperaban. Por ejemplo, hoy me llamó la atención, también en esta prueba, la Lieja Bastón Lieja, que Pogacar no apareciera al final, estuviera metido en el sprint para pelearlo, ¿no? Creo que le está cobrando ese desgaste brutal que tuvo en el Tour de Francia, y que ahora tiene que tomar su tiempo, porque siempre lo ha platicado Luis Martínez Bento, no puedes pedir a los jóvenes que estén a ese nivel todo el tiempo. O sea, sí tiene la juventud a su favor, pero también tiene que tener un cuidado de llevarlos de la mano, porque los saturan, les cargan demasiado trabajo.
Sí, pero fíjate, ¿profe?, que el caso de Pogacar sí se ve un poco afectado con la cuestión de el cambio de dirección que hace Julian Alaphilippe, porque simple y sencillamente Hirschi tiene que tratar de mantener la verticada como puede, y también afecta a el corredor ganador del Tour de Francia, porque venía a la rueda de Hirschi. Los dos se ven afectados, y prácticamente el que venía atrás, que arrancó más lento, que se va por la derecha, que es lo que queda más libre, es el que alcanza a desarrollar la máxima velocidad y llegar a rematar sobre la línea de meta. Y con esto quisiera regresarme nada más a lo que pasó en la segunda etapa del Tour de Francia. Recuerden quiénes definieron el final: Julian Alaphilippe y Hirsch.
¿Sí?
Fueron los únicos que llegaron en solitario ahí, y Julian Alaphilippe tuvo la paciencia de esperar a festejar cruzando la línea de meta. No festejó antes.
Campeonitis.
Porque si vemos el video un momento después, Hirschi lo pasa. O sea, que
Julian Alaphilippe, sí, la velocidad era mayor, pero claro.
Dos metros, cinco metros para el final, le están costando un poco. O está saliendo antes.
Bueno, y hablemos de lo que se está llevando a cabo, o lo que viene esta semana. Interesante, porque se van a empezar a juntar muchas carreras importantes por el tema del calendario que tenemos extraño este año. Y una de ellas es la Gante-Wevelgem, que se va a correr al mismo tiempo que el Giro de Italia. Una cosa extrañísima. Y después prepárense, porque los dos monumentos van a coincidir con el Giro, ¿eh? El Tour de Flandes y la Paris-Roubaix, más adelante lo platicaremos en otra edición de este podcast. Pero se van a empezar a juntar carreras clásicas con el Giro de Italia. Y de entrada, la Gante-Wevelgem. Esa es este fin de semana. No lo sé. Valverde, no lo sé. Alguno de los que siempre está presente, Christophe. Alguno de los que ya la ha ganado, desde luego, corredores, no sé, de los holandeses de toda la vida. Luis, la edición 82 de esta carrera, que no es un monumento, pero como si lo fuera.
Y me gustaría regresarme un poco a lo que en su momento dijo el gran Eddy Merckx. El Giro de Italia ha sido castigado por, a lo mejor, un poco el poder que tienen los organizadores del Tour de Francia,
desde luego,
de muchas más carreras, porque le dejaron, creo que, el calendario más complicado, y aparte de todo, cargan varias de las clásicas. Recuerden que Amstel Gold Race se suspende, pero sí, también iba a coincidir con el Giro de Italia. Entonces, el Giro de Italia es el más castigado, sobre todo los corredores que decidieron ir al mismo. Pero Gante-Wevelgem, una carrera que simple y sencillamente es para corredores de un corte un poco más pensando en una llegada al sprint. De un grupo reducido, por supuesto, pero sí de una llegada al sprint, y creo que mencionas un nombre importantísimo, como es el caso de Alexander Christophe, que puede salir como el máximo favorito para buscar la victoria, sobre todo por los que no están. Un Demar que no está, un Peter Sagan que no está, sí, y así podríamos ir sumando a otros corredores que tienen un gran
esfuerzo. Que van a ser más o menos los mismos que van a participar en los dos monumentos, ¿no? Más
claro,
o menos estos
claro
nombres son los mismos que van a estar en la Paris-Roubaix y en el Tour de Flandes, pero podemos mencionar aquí, mi zorro, a Christophe, a Valverde, a Tim Merlier, el campeón de Bélgica con el Alpecin, aunque no sé si también va a ir Matthew van der Poel, porque los dos corren en el mismo equipo y son unos fenómenos. Esos dos, Niki Terpstra, que ya lo ha ganado antes, y es el holandés, es especialista en este tipo de pruebas. Pero por ahí van, ¿no?, los candidatos para ganar este fin de semana.
Sí, definitivamente lo de Christoph creo que sí hay que acotarlo muy bien. Y este noruego ha ganado ya este año. Está muy motivado, creo yo, con su nuevo equipo en los Emiratos. Y que se llevó como lanzador de Gaviria. Hoy está libre porque Gaviria está corriendo en el Giro. Entonces, Christoph tiene la oportunidad de llegar y que el equipo le trabaje para poder remachar al final la carrera. Gran favorito, pero también yo creo que otro de los, llamemos los viejos, pero no sabemos cómo decirle, experimentado, diría
de los
yo,
experimentados, soy más bonito. Sí.
Valverde es un corredor que tiene un hambre de triunfo bárbara, siempre está buscando ganar, y este año ha sido muy malo para él, no se ha encontrado todavía. Creo que su forma física ha mejorado ya bastante, porque ha estado en el Tour, y ha tenido oportunidad todavía de trabajar más en este fondo físico, y creo que es un corredor que tiene un perfil muy bueno para esta prueba, y que además la necesita, le urge un triunfo a Valverde y al Movistar. Creo que van a poner toda la carne en el asador, así como nosotros, pero también a Valverde no lo quiero dejar afuera de una prueba en donde puede repuntar para él este año, de que si se llega a correr la Vuelta a España, que todavía está en veremos, pues entonces Valverde podría tener fincadas sus metas y sus esperanzas en esta, y después también en la Vuelta a España, que desde luego para él es la carrera que siempre quiere ganar, sin descontar alguna otra, si es que va a la París-Roubaix. Pero por lo tanto, yo considero que es uno de los grandes favoritos para este fin de semana. Los nombres están barajeados y sabemos que hay otros que lo pueden hacer de la misma manera, pero estos dos corredores, por la experiencia y por la forma en que están corriendo en este momento, tan libres en sus equipos, creo que tienen esa oportunidad para hacerlo.
Sí, hay nombres muy interesantes, desde luego, y son algunos los que acabamos de mencionar. Dejamos el tema de la ruta a un lado para irnos a algo que nos sorprendió, que de repente en México se volvió viral de alguna manera, quizás no con tanto conocimiento, porque se hablaba de campeón del mundo, se hablaba de Copa del Mundo, era un poco complicado explicar lo que Gerardo Ulloa, un mexicano, ha logrado en la Copa del Mundo de Nové Mesto, en la República Checa. ¿Por qué? Porque estando Nino Schurter, ganar es imposible. Y lo hizo Gerardo Ulloa. Profe Martínez Bento, ¿qué significa que un mexicano gane una Copa del Mundo de algo que no es la ruta, pero sí es mountain bike o montaña, o como le queramos llamar en español, pero que pertenece a la Unión de Ciclista Internacional?
Sí, siempre es un resultado importante el estar involucrado, y lo que nos habla, simple y sencillamente, que hay que correr a este nivel. No es algo que es de la noche a la mañana, no es una casualidad, no es que se cayeron los demás, no. Es algo que Gerardo Ulloa ha venido trabajando los últimos años, sobre todo en República Checa, que prácticamente en la temporada de ciclismo de montaña es su base de concentración. Prácticamente está ahí todos los años. Ya había dado...
No es el único, ¿eh?
No,
también
bueno,
hay una
no,
mujer.
Por supuesto, hay varios que
sí, bueno, están
haciendo eso, porque es un equipo el que está trabajando por esto, y hay que recordarlo desde que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que en su especialidad hay una premiación que hay que señalar, lo que es un poco extraña porque se suman las puntuaciones, pero la especialidad, que es la de cross country, que no fue precisamente en la que quedó en la Copa del Mundo, él en los Juegos Olímpicos Juveniles, él ganó el cross country. Que esto te habla de que ya venía con un desarrollo, con un trabajo y con un crecimiento para buscar este resultado. Pues ya, el fin de semana tendrán campeonato del mundo, el sábado, precisamente, ya sí, la prueba de cross country olímpica. Ahí sí, ya, donde van a estar los mejores, donde sí, ya es la distancia que se compite, ya no es una prueba tan corta, y que tiene que aprovechar para recordar que hay que ir sumando puntos desde las temporadas anteriores, desde las carreras previas, para tener, Gerardo Ulloa es un corredor que va a estar en Juegos Olímpicos, pero aquí lo más importante, hay que señalarlo, es buscar estar en las dos primeras líneas de salida, y esto te lo da el tener un buen ranking, y creo que lo está haciendo bien, hay que señalarlo desde ese punto de vista.
No es el único, decía yo, porque también está Daniela Campuzano, ¿no? Que también participa en ese tipo de pruebas, y que ambos nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Y perdón, yo veo una posibilidad quizá remota, pero bien interesante, de que a través del ciclismo de montaña pudiera llegar una medalla para México, Zorro. Sería histórico. Hace 4 años hablábamos del triatlón. Este año, el próximo año, cuando sea Tokio 2020, 21, una cosa rarísima, pero Tokio 2020 en el 21, se puede hablar de triatlón, no sé en la pista, hablando a golpe de pedal, o sea, solo de ciclismo. Pero yo creo que el ciclismo sí nos puede dar una grata sorpresa. Ya incluyo triatlón, ahí incluyo la pista. La ruta es muy, muy complicada, pero había que voltear a ver también al ciclismo de montaña.
Sí, es un hecho, y yo me quedaría sobre todo con la parte de este joven Ulloa, de cómo logra su triunfo. Y una Copa del Mundo, pues será siempre una Copa del Mundo. Estás hablando que participan casi siempre los mejores. En este caso tenía rivales, pues estaba el campeón del mundo ahí simplemente. Entonces creo que él hace un trabajo excelente, sobre todo la forma en que la remata. Cómo viene de atrás, cómo tiene ya esa capacidad, ese olfato y esa hambre de triunfo, que es lo que muchas veces el corredor mexicano tiene como que corto, que le queda corto. Hoy Ulloa se veía como un hombre experimentado de muchos años, como si él corriera Copa del Mundo desde hace 10, y creo que lo hizo bastante, bastante bien. Creo que fue inobjetable su triunfo. Sí, entender que la gente se fue por el campeonato del mundo porque la emoción es grande, pero es una Copa del Mundo y ahora tendrá este fin de semana la oportunidad de demostrarlo en el campeonato mundial. Ojalá tenga la misma suerte. Y lo que comenta Siñaque, y yo creo que Luis se piensa igual, el ciclismo tiene varios Juegos Olímpicos que da, siempre se está esperando que salga una medalla de ahí. ¿Por qué? Porque se ha hecho a base de mucho trabajo y insistimos que el talento mexicano para el ciclismo se ha demostrado desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que el trabajo, ya sabemos de quién es, y es de la federación en específico, muchas veces no da el fruto que se está esperando. Estos corredores que trabajan con un equipo privado, que están en Europa concentrados, pues van a venir los resultados porque ellos el talento lo tienen y lo van a hacer. Creo que hay una gran oportunidad para el ciclismo de montaña. Esta chica Campuzano también ha hecho sí. Muy buenos resultados últimamente.
Está Mónica Torres, también hay que mencionarlos, ¿no? Digo, para completar el equipo, es Mónica Torres también, ¿no, profe?
Sí, si mal no recuerdo, sí. Y Adair creo que es el otro en la rama varonil que
está José Aurelio Hernández también, está Carlos Miranda, son varios, sí, ¿eh?
Es un grupo bastante numeroso.
Entonces Jaime, no es Miranda, una casualidad. Para mencionar a todos, porque siempre se habla nada más del que ganó, ¿no? Como es el caso de Ulloa, pero hay que decir que hay un equipo que ha tomado la iniciativa y que ha decidido hacer las cosas por su parte, quizás, pero que está teniendo resultados, y hay que mencionarlo porque sí se puede.
O sea, ojo que es la iniciativa
de
privada,
que sí se puede.
Ojo que es la iniciativa privada que está tomando esa responsabilidad para su marca, y lo están haciendo, creo yo, fantásticamente. Tuve oportunidad de estar con ellos en algunas de las conferencias de prensa que hacen cuando el equipo va a Europa, se preocupan porque todo el mundo lo sepa, y creo que están en un tenor de trabajo excepcional. Ojalá y otros patrocinadores tomen este ejemplo, y algunos otros equipos de otras disciplinas dentro del ciclismo, pues tengan este mismo respaldo.
Bueno, dejamos a un lado lo profesional para hablar un poquito de lo amateur antes de finalizar este primer podcast de A Golpe de Pedal. Y creo que una de las cosas que mejor podemos platicar y que más nos conviene saber es qué hacemos aquellos que tuvimos que dejar la bici durante quién sabe cuántos meses por el tema de la pandemia, aquellos que no tenían rodillo o una bicicleta fija. ¿Cómo retomamos la actividad? Porque el cuerpo tiene memoria, desde luego, pero bajarte de la bicicleta 2-3 meses es durísimo. Y querer hacer nuevamente distancias de 100 kilómetros para la gente que sale a la ruta, o de volver a hacer ciclismo de montaña, o de volver a hacer cualquiera de las especialidades, no es sencilla. Consejo del profe Martínez Bento, ¿qué hacemos para retomar la actividad?
Lo primero que yo recomendaría que habría que hacer es tomarlo con mucha calma. Ya tú has mencionado que a lo mejor el organismo estaba adaptado a hacer distancias por encima de las 3 horas. Hay que tomarlo con calma porque hubo una pausa obligatoria. Aparte, yo agregaría para los que estuvieron en el rodillo y los que no estuvieron haciendo nada, que si todavía están pensando en si salgo o no salgo, lo que tenemos que hacer es ir aprovechando el tiempo y en un espacio reducido, algo de lo cual hemos hablado mucho, las cuestiones técnicas, porque para los que sí físicamente se han mantenido entrenando, que han estado en el rodillo, que han estado haciendo grandes esfuerzos, lo hemos visto con los profesionales, la cantidad innumerable de caídas y la gravedad de las caídas, porque pierdes mucho la habilidad en la bicicleta, a no ser que estés combinando ese rodillo fijo que puedes programar con tu teléfono, que puedes programar entrenamientos con el rodillo de tres, que es una maravilla en comparación para la cuestión de lo que puedes hacer en cuestión de habilidad. Pero sí, en un espacio reducido donde estacionas el coche, en un estacionamiento, poner una botella, el darle una vuelta a la derecha, darle una vuelta a la izquierda, las cuestiones técnicas para cuando regresemos a rodar a la carretera, para cuando regresemos a estos grandes fondos, el poder tener esa cierta habilidad, porque si no, vamos a quedar en el primer kilómetro, porque todo el mundo tiene las ganas, todo el mundo quiere ir muy rápido, pero sabemos lo que sucede, ustedes que lo han hecho sobre todo, yo que nada más hice uno y quedé puesto y convidado, sobre todo por el nerviosismo que hay, el poco control de bicicleta, no, sí no hay mucha fuerza.
No, pero hay en los grandes fondos no hay control, no todo el mundo sale a hacer lo que le dé la gana.
Por eso, o sea, me dio terror, sobre todo, y estamos hablando de que yo de cierta forma no lo he dejado. A veces practico los ejercicios de habilidad con mis atletas, pero no, asusta. Por eso recomendaría para todo el que ha dejado de salir a carretera, sí incorporar. Y aunque esté saliendo a carretera, retomar siempre, dedicarle tiempo a los ejercicios de habilidad, porque eso lo único que nos va a regresar es salud. Es estar físicamente bien, porque vas a tener armas para librar cuando te encuentres con algún percance de este tipo.
Y bueno, me gusta el consejo del profe Martínez Bento, mi estimado Zorro. No vaya a ser que a la primera de cambio nos toque ver o sufrir el famoso costalazo por no saber sacar el pie ya del clip.
Bueno, es que...
Exactamente.
Hay que decirlo. Y aunque han habido algunos entrenamientos virtuales, y la gente ha estado muy metida en sus rodillos inteligentes. Para mí el mejor es el de tres, con todo respeto para los demás rodillos. Mm-hmm. Creo que el rodillo de tres te da justo lo que dice el profe Bento, que tengas la habilidad del manejo. En el de tres te descuidas y te caes, entonces tienes que estar muy pendiente en ese rodillo de tres. Y bueno, los que pudimos, en mi caso, yo vivo en la zona sur de la ciudad, tengo cerca las carreteras para salir, yo sí traté de estar yéndome a la bicicleta constantemente a la carretera, pero vas en solitario, y ese timing que habla el profesor Bento, que es como en los profesionales, el timing de competencia, acá es igual, es un timing de competencia amateur, pero es un timing con 2,000 pelados que quieren ir todos rápido. Y quieren ganar y quieren demostrar que aunque estuvieron parados, están como leones. Yo daría una recomendación a todos aquellos que nos vamos a volver a atrever, porque es nuestra vida y nuestra pasión, de ir a los grandes fondos, que lo tomemos con calma. Hoy
ojalá
vamos a tener que tener una arrancada diferente, mucho respeto en los corrales de salida. Ubíquense en su corral, no quieran ir adelante todos, solamente los muy privilegiados podemos arrancar adelante.
Porque nos solo los que tenemos un acceso privilegiado.
Y aún así, porque nos dan permiso, pero aún así, arranca a la derecha, a la orilla, no quieras comerte como los profesionales. Tienes que arrancar con calma, esperar a tomar un ritmo, respirar con calma. Tienes adelante 100 kilómetros, 80, los que vayas a hacer, no te preocupes, los kilómetros no se van a ir. Entonces, tomar con calma tu arrancada, situarte en el lugar que te corresponde, y si tienes nervio de ir en grupo, quédate un poco aislado. No es necesario que vayas peleando ahí en el pelotón, acomodándote y buscando un espacio que probablemente por esa ansiedad pues sea muy complicado de hacer. Ojalá se tome esa conciencia. Yo sí creo que hay que regresar de la mejor manera, no hay que caerse. Hay que procurar no tener un accidente, no provocar un accidente. Las ansias de torero, pues hay que guardarlas para dentro de 3 o 4 eventos que ya tomaste nuevamente o retomaste el ritmo. Y vámonos con calma ya. Creo que este año va a haber 2. Uno en el Estado de México, otro ya en Costa Rica.
Sí, señor. Ahorita lo platicamos.
Entonces, hay que tomar las cosas con calma. El ciclismo amateur es tan apasionado como el profesional. Para un amateur subirse a la bici implica lo mismo que siente un Nibali. Yo me voy a subir a mi bici, voy a hacer 100 kilómetros y ahí me creo Nibali, Sagan y Eddie Merckx y todos los que se te ocurran. Entonces eso hay que guardarlo un poco ahora y decir, soy Juan Carlos Alzosa y mi nivel es este y aquí me voy. Porque si no, puedo tener un problema.
Sí, hace falta ser consciente y sobre todo porque viene un evento bien interesante, 25 de octubre, la etapa del Tour de Francia, que, bueno, la gente del Tour de Francia llegó a México para quedarse, nos quedó claro, empezó a organizar ciertos grandes fondos y ya son un montón. Y bueno, por el tema de la pandemia se tuvieron que posponer, pero el que ya es un hecho, porque ya tiene el visto bueno de la gente del Estado de México, es 25 de octubre, la etapa del Tour de Francia. No sé si todavía haya oportunidad para que la gente se inscriba. Lo pueden checar, ya lo saben, en la página de AS Deporte, que ahí es donde está toda la información. Pero es el primer gran fondo que vamos a tener la oportunidad de vivir luego de la pandemia. Así que la invitación está para que lo disfrutemos. Y como dice el Zorro, para que no nos sintamos ya corredores profesionales, vamos a pasarla bien y a reencontrarnos con el deporte que nos gusta y a disfrutar de los 70 o 110 kilómetros, porque de eso se trata, ¿no?
Pero chequen bien esa altimetría, ¿eh?
Sí, está,
es
está
el
buena.
El Estado de México y es a muchos metros de altitud, sí, y sí. Va para arriba. Va
son
3,000 para
metros,
arriba.
Más o menos. Entonces, la altura que tiene el Estado de México, está rondando los 3,000 metros.
Hay que subir en serio. Sí. Los que no están acostumbrados a rodar hacia arriba, tengan mucha precaución, no se desesperen. Hay que también saber cómo van a estar las cuestiones del abastecimiento. Ahora uh-huh. Es diferente. Hay que llevar mucho abastecimiento en lo personal.
Cierto.
Tienes que poner las dos portánforas, dos. Ahora va a haber también la necesidad de utilizar los portánforas de triatlón que van atrás del asiento y puedes traer 4 botellas al mismo tiempo. Entonces, hay que llevar la bolsita que va en el cuadro para la comida y no te llenes el jersey de... Llevan la chamarra, las el
porque plátano, además va a ser frío.
O sea, sí, impresionante. Cierto. Hay que acomodarse. Todo eso, como dice el profesor Bento, se practica. Todo se practica. Es momento de saber qué me tengo que llevar a mi etapa, cómo me tengo que preparar para estar listos. Porque, profe, sí. Creo que hoy por hoy, sobre todo aquellos que no han hecho grandes fondos y van a debutar en este, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado.
No se preocupen que yo no voy a debutar en eso. Por si estaban preocupados. Y
tenemos
creo
que
muchos.
Creo que muchos. Llevar al profe Bento para que se divierta, hombre.
El que se va a lanzar fuerte es Iñaki. Iñaki va por la larga, creo.
Yo estaré. No. Yo 70 kilómetros. Voy a hacer 70 kilómetros. Tranquilo.
Muchos deberían de seguir mi ejemplo.
Es correcto.
Pero no, eso lo decía el Zorro, lo decía el profe, ¿no? O sea, hasta para sacar el agua, hasta para sacar el bidón del portánfora, hay que entrenarlo, porque yo he visto gente que por intentar bajar una mano pierde el control de la bicicleta, se cruza la carretera y ya el efecto dominó, se llevó a 7 o 8. No, hay que hacerlo con mucho cuidado.
Es correcto. Lo primero que hay que hacer es tener paciencia y sobre todo conciencia. Hay que ser consciente de lo que tú dijiste ahorita, Iñaki. No, nada más te caes tú, te llevas a varios
entre
las espuelas y la verdad no tienen la culpa de que tú pues los tires de esa manera. Hay que tener mucha conciencia, hay que regresar, sí, con muchas ganas, desde luego, todos queremos volver a estar en esos maravillosos eventos, porque la verdad, si a uno le gusta el ciclismo, estos grandes fondos, estas etapas, se han convertido en el sueño hecho realidad para un ciclista amateur, en claro. Vivir como un profesional un día.
Sí, correcto. Pero bueno, señores, pues aquí nos dejamos. La próxima semana volvemos con más de este podcast A Golpe de Pedal. La invitación para que nos escuchen en el Giro de Italia de aquí hasta el 25 de octubre. Vamos a estar todos los días transmitiendo la que decimos es la mejor carrera del mundo en el país más hermoso que puede existir, como es Italia. Profe Bento, redes sociales, ¿dónde lo encuentran?
@ Martínez Bento en Twitter. Ahí es.
Ahí, para cualquier cosa técnica,
sí.
Para invitaciones a grandes fondos, todo
sí,
ahí,
sí,
¿no, profe?
Sí. No, bueno, y si quieren algo más, algunos detalles o cuestiones de recomendaciones de entrenamiento, igual me ponen ahí algún correo o uh-huh. Nos ponemos en contacto.
En Twitter.
Pero no tengo ningún problema con eso y estamos para ayudar.
Y si no en el CENAR, en la Ciudad de México, ahí está el profe. Y si no firman, no pueden salir del CENAR. Ya me lo confesó el profe.
Exactamente,
que
así
da
es.
Da las firmas para que los jóvenes puedan salir y si no, los dejen cerrados todo el fin de semana. Para que no se vayan de fiesta. Gracias, Luis Martínez Bento.
Muchas gracias.
Y señor Zarzosa, ¿dónde lo encuentran?
Yo solamente le voy a decir un consejo a la gente que le hable al profesor Bento. No lo inviten a desayunar ni a comer, porque se les va a acabar el presupuesto. Eso es algo muy importante que deben de pensar. Pero yo me localizan a mí en @zorro_tudn. Ahí podemos platicar todo lo que ustedes quieran de ciclismo. Aquí estamos en el Giro de Italia. Hasta el próximo día 25. Y recuerde, si sale a rodar, pongas el casco.
Esa es la frase maravillosa con la que cerramos este programa. Gracias. La próxima semana, el próximo martes, otro podcast. Soy Iñaki Álvarez, arroba Iñaki Álvarez en todas las redes sociales. Esto es A Golpe de Pedal. Un placer hablar de ciclismo con ustedes, caballeros. Hasta la próxima.